¿Cómo les va, guau, a todos mis yoqueros? Bienvenidos una vez más a su Cotorreando con el Joker. Y una vez más les quiero dar saludos a todos los que nos están escuchando. Y también me da gusto que tenemos ya un nuevo programa también. Y para todos, saludar a nuestro compañero que ya conocen, compañero y productor de este programa, Cotorreando con el Joker, a mi amigo Daniel López. ¿Cómo estás, Daniel?
Con hambre todavía.
Ah, qué la... ¿Qué hambre? ¿No dices que venías ya bien desayunada? ¿Quién sabe?
Pues ya sabes cómo son. Ya.
Y sí se nota que ya no estás tan gordito y tú ya tienes... ¿Sigues comiendo igual?
Pues sí, ¿tú qué crees? O sea, es que trabajar, pues es otra cosa ya.
¿Verdad? Sí, no, sí. ¿Y qué onda? ¿No te han visitado siempre nada a tus amigos allá que estás esperando?
No, esos vatos ya se olvidaron de mí, de seguro. Dijeron, este vato está desesperado, no hay que ir por él.
Sí, estamos hablando de los que no saben, que ya saben que aquí Daniel ha estado esperando por mucho tiempo a los ovnis, que dice que quiere ser seducido, que quiere ser así como examinado. ¿Será, Daniel, o no?
No. Solamente quiero conocerlos, quiero saber cómo... Bueno, quiero saber si son reales.
De que son reales, hermano, nomás que...
Pero bueno, quiero tener una prueba así real, 100%, que diga, no, pues sí.
¿Sabes lo que
ya
sabes?
Ya los miré y digo, ok, ya. Ya sí son reales, entonces ya mi cabeza va a explotar y ya. Porque pues ya saber que hay otras formas de vida en otras galaxias, ¿no? Imagínate. O sea, ahorita nosotros no somos... No, el ser humano no está preparado para conocer.
Pero a ver, ¿por qué dices, por qué crees que tienes que verlos para saber que sí hay vida en otro lado?
Pues sí, es que yo, es que no estoy 100% seguro, o sea, hay, no sé, quiero probarlo 100%.
La otra vez me platicaste es que venías manejando y que veías de noche todo el universo, como, porque estaba muy oscuro, veías muchas estrellas, muchas... ¿Eso no te da una respuesta de que el universo es enorme?
Sí.
¿Que en el universo hay grandes, que hay más galaxias?
Sí, sí.
Y si hay más galaxias, por lógica, va a haber vida, más vida, ¿cierto?
Posiblemente.
Posiblemente.
O tal vez estamos solos, quién sabe.
O eres como, o eres como Santo Tomás, hasta no ver, no creer.
Así.
Algo así.
Algo así.
Pero ¿sabes lo que estaba escuchando la otra vez hablando sobre ese tema de un famoso diamante negro, que no voy a decir su nombre, ¿verdad? Para que no esté...
Diamante negro, no.
El diamante negro es lo que estaba platicando en una entrevista, que él sabía por qué los ovnis no pueden aparecer así con la gente. Lo acabas de decir tú, la gente no está preparada, el ser humano no está preparado para esa noticia.
Imagínate, una persona se vuelve loco a ver, no sé, un oso pelón, o sea, imagínate a un... Sí. Imagínate
a
que...
A un chupacabras.
Exactamente, o sea, se ponen locos, quieren matarlo, o sea, quieren... No, todo lo que no conoce quieren desaparecerlo, así como la iglesia.
Por el miedo.
Exactamente, o sea, igual a la iglesia, a las brujos que eran, no eran brujos, o sea, que hacían hechizos, ¿no?
De los que estaban más conectados con las energías.
Exactamente, ¿no? Eran personas sabias que sabían de hierbas, nada más, que tenían más conocimiento sobre qué plantas usar, tenían conocimientos más de espiritualmente, y por eso los mataban, que según eran herejes de la iglesia. Y por eso los mataban, los ejecutaban a todos ellos.
Sí, sí, y los acusaban de hechiceros, de brujos.
Exactamente, y imagínate si ven otros seres, otras formas de vida, imagínate, le declaran la guerra, los presidentes van a decir, esto no es bueno para el ser para nosotros. O sea, no todos van a pensar igual, pero la mayoría va a decir, mátenlos, no sabemos qué son, mátenlos.
No importa si son buenos o son malos.
Exactamente.
Ahí están los X-Men, nadie los quiere.
Exactamente. El gobierno no los quiere. ¿Cuáles son secretos?
Pero tú eres de Puebla, ¿tú nunca escuchaste de los Nahuales?
No, pero sí de las bolas de fuego que habían ahí, pero nunca, yo me gusta todo este mundo de lo paranormal, de los ovnis, pero yo nunca me ha tocado ver así en persona. Nunca, solo te me han contado de que, oh, hey, miré la Llorona, o miré bolas de fuego, o tal persona, o miré el diablo, que la chingada así. Y pues no, a mí nunca me ha pasado, digo, o sea, me gusta, no quiero que me pase, pero sí quiero probar lo que es 100% real todo eso.
Okay. A ver, ¿cómo vas a ver? Ahí está, no, es que tú mismo te contradices.
Exactamente.
Hermano. Es como si dices, quiero probar el mole, a ver a qué sabe, pero no me quiero enchilar. Pero no lo quiero comer, no me quiero manchar. Entonces...
Exactamente, no, o sea, no estoy preparado 100% para que los ovnis vengan y digan, ¿qué onda, güey? ¿Qué haces?
Sí, la, que te metan la sonda por allá y que digas, ay, no, siempre no.
Exactamente.
Ya cuando estás bien, bueno, ni modo. No, pero fíjate, te decía esto de Puebla porque precisamente había gente y yo tengo una, bueno, cuando yo vivía en Veracruz tenía una persona que me platicaba que así exactamente cómo se convertía su... su vecina Nahual. Una señora que iba a la tienda de ella, de su mamá, de su tía, perdón, y que llegaba y que le despedía azúcar y que si no les daban, que si no le fiaban, que se convertía en vaca. Esa señora me juraba cuántas veces vio a la señora convertirse en vaca. Que se daba vuelta y estaba la vaca ahí en la tienda.
¿En serio?
Sí, y esa señora, pero tú la ves, o sea, no dices tú, es una señora loquita, es una... No, una señora bien amable, bien... Todo el mundo lo conocía.
Con mood, sin problemas.
Porque
sin
tenía problemas, tienda. Exactamente. Tenía una tienda. Entonces dices, wow, es increíble. Otro señor también, pero ya en Guanajuato, me dijo cómo bajaban a una bruja. ¿Cómo la hacían para bajar a una bruja?
Con un sombrero lo daban a la vuelta y con un machete, ¿no? En la tierra.
No, tenía... Bueno, aparte era una manera y otra... Dice que decían la magnífica al revés.
Oh, al revés, sí, sí.
Y iban haciéndole nudo a un cinturón o a una riata. Y así la bajaban.
Sí.
Y o sea, te lo platica también. Como ahorita que estamos platicando de frente, te lo platica también con lujo de detalle. Cómo lo hicieron, cuántas personas lo hicieron. Cómo la entrevistaron, porque cuando la bajaron le dijeron que qué estaban haciendo ahí. Todo lo que contestaba la bruja y todo lo que la bruja les prometía por si la dejaban libre. No manches, o sea, que son historias que... Es como tú cuando dices tú, cuando tú platicas de tu trabajo y te escucho, digo, pues sí sabe de lo que está haciendo, sí sabe de lo que está hablando.
Sí, sí, sí.
Es igual con esa persona, digo, no manches. Y él, a esta persona yo lo conozco y él me dice, yo cuando quieras vamos a buscar una bruja. Y digo, no, soy macho, pero no es necesario.
Exactamente, pero no sé si has escuchado La Mano Peluda. Yo creo que sí, ¿no?
Sí.
Era
sí,
de
sí.
Tus épocas. Ah. Porque ya no existía, o sea... Ahorita nomás ahí está el podcast, por eso lo escuché.
Sí, La Mano Peluda era muy, muy buen programa en la radio. Me acuerdo que mi madrastra lo ponía en el radio y lo ponía antes de que naciera mi hermanita, la más pequeña. Pero la verdad, cuando empezaba el programa se sentía esa vibra. Una cosa es sentir miedo y otra cosa es sentir vibras.
Sí.
Y yo estaba de morrillo, yo sentía esas vibras, pero... haz de cuenta que todo lo que hablaban te lo hablaban así al oído.
Sí, y luego hay unos casos de que van a una casa en la colonia Roma, en México, que estaba embrujada, que porque, ¿cómo se llama? Como hace como 60, como 80 años más o menos, hay un joven ahí mató a sus padres, que porque era practicaba la brujería.
Sí.
Y que... Los mató como sacrificio a Satanás. Y Juan Ramón Sainz fue a esa casa con otras personas y dice que se sintió mal, que tenía ganas de vomitar, que se le movían las cosas, que se le apagaban las cosas ahí. Sí. Y dice que salieron corriendo prácticamente.
Hay muchas energías, Y eso es de plano que... Eso es un tema muy grande para hablar y nos enfocamos. Ya no vamos a hablar de lo que estamos hablando.
A lo que vinimos a hablar, ¿no?
A lo que venimos, pero es algo muy bueno. Un día nos vamos a dedicar a eso, a un programa.
Sí.
¿Qué te parece?
Vamos a ir a la montaña a ver si encontramos una bruja o un hombre. O al pie grande, a lo
al
mejor.
Pie grande.
Ahora sí, a ver si no está fumando pichichurro de mota, ya no.
Sí, pues ya con eso de que a ver si no incendia otra vez, pero no, esperemos que no.
¿Verdad?
A ver si calza grande, digo al pie grande, digo, vamos a ver. Pues sí, brother, ¿y cómo has estado? ¿Bien, todo bien?
Yo todo bien, tranquilo. Apenas ayer llegando de Spokane, de una ciudad que está como unas 5 horas de acá.
Wow.
Manejar 5 horas ahí,
es algo bueno.
Está chido en la noche, pero escuchar...
¿Escuchaste de... la mano peluda cuando venías?
Ya en la noche ya, le cambié mejor la música.
Porque... ¡No le saque!
No.
Pues bueno, mis yoqueros, qué bueno que se conectan. Vamos a... que nos están escuchando. Vamos a hablar de este tema, mi estimado Daniel. El tema de los accidentes en la lucha libre. Los accidentes en la lucha libre, la verdad es... Accidentes que han llegado hasta la muerte, hasta causar muerte. Ya todos lo sabemos, como estábamos platicando la otra vez. Hay una ley en la lucha libre que decimos siempre, sabemos cómo vamos a subir a la lucha libre, pero nunca sabemos cómo vamos a bajar.
Exacto.
No sabemos si va a ser la última lucha, no sabemos que vamos a estar que desgraciadamente a veces nos toca a muchos. Aquí en la lucha libre volcánica también ha habido accidentes. Ahí está León Negro, que se le quebró la mano, la muñeca.
Sí.
Alan String hace poco también, con la rodilla,
pierna, no.
Que también lo operaron. Un saludo a León Negro y a Alan String. Y la verdad, pues, son accidentes que incluso ya gente preparada, como Alan String, que ha luchado por años allá en la arena Naucalpan y todo, y ya tienen años, aún así se resienten, debe de tener uno preparación física, como siempre es lo más recomendado.
Como lo hemos dicho anteriormente, es un deporte de alto rendimiento que tienes que tener una condición alta para poder hacer eso.
Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, pero no está uno, excepto, de, o sea, que no, te puede pasar cualquier accidente, puede pasar. Y a veces no es tanto por, porque de, no estés preparado, sino que a veces los compañeros, a veces el ring, a veces las condiciones del ring, y a veces, pues sí, te toca que te hacen un castigo sin querer y pues bueno, te toca la de malas. Ahí está, vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos hablando un poquito de Lismar? Que esto es lo que le pasó.
Ok, cuéntame.
Lismar, ya todos los, la mayoría lo sabe, es un, el más conocido como el Genecillo Azul. Es de directa, ahora sí que él es de Acapulco, Guerrero, nacido en Acapulco, Guerrero, ahí vive. Bueno, ahí vivía, ya falleció hace poco, pero hay un video donde dicen la muerte de Lismar y se ve cómo la, hacen un castigo a él.
Sí,
no sé si la... ya te lo mostré también.
Está feo.
Sí, su compañero en aquel entonces, el que le iba a hacer la llave era el Terrible. Era como un tipo, cuando hacen un martinete, pero hacia enfrente, pero le agarran las manos y los pies y él y el Terrible brinca hacia enfrente como para poner a su oponente, que en este caso era Lismar, ponerlo, a dar, recibir el castigo en el pecho y en la cara. Pero ¿qué pasa? Lismar, a la hora que lo levantan, por inercia, por lo que tú quieras, la cabeza la pone junto al pecho.
Sí, porque todos saben que tiene que caer así.
¿Cómo tiene se llama? Que caer como desnucadora para no desnucarse, ¿verdad? Pero el castigo fue hacia enfrente. Y... entonces a la hora que brinca el Terrible, que no brinca mucho, nomás como quien dice, dobla las piernas, al mismo tiempo que cae con todo su peso del Lismar y su peso del Terrible, le dobla la cabeza hacia el pecho, hacia adentro. Entonces, este, es tan aparatoso, y lo pueden ver en YouTube de ese video, y es tan aparatoso que le ponen por eso de título, La Muerte de Lismar. Sí, lo que él cuenta después de una
entrevista. Cuando lo miré, yo pensé que sí había muerto, porque la cabeza es en serio, se le va todo para el frente, dije, murió, lanzadamente murió.
No, pero pues no. Cualquiera que ve ese título y ve la escena, cree que sí está muerto, o creen que sí murió, pero no, como él dice, no, este, sí fue un accidente. Fue un accidente haciéndole un castigo. Los paramédicos actuaron, ahora sí como dicen, profesionalmente en su tiempo. Lo bajaron del ring, se lo llevaron a los vestidores. Vivieron al hospital, a la camilla, lo chequearon. Y gracias a Dios no murió. Pero sí tuvo consecuencias. Él mismo lo cuenta en una entrevista que hace alrededor de 5 o 6 años lo hicieron. Y este, él cuenta que sí quedó mal. Que hubo consecuencias, que podía caminar despacio, chueco, pero aún así siguió luchando. Ya este, después se fue retirando porque no nomás tuvo esa lesión, sino que también tuvo operaciones en las rodillas, y él ya fue mermando su lucha y se fue retirando poco a poco hasta que ya surgió su hijo y él continuó. Pero el accidente, si lo ves, híjole, la verdad, todas las ahora sí que lo que es la nuca, las vértebras, como que yo digo que ahí le tronaron todo, porque sí, este...
ahora sí, literalmente le tronaron
los huesitos. Como lo conocemos los mexicanos, pero sí, estuvo muy, muy crítica ese video. Lo recomendamos como accidente de la lucha libre, es un video que sí lo recomendamos. Y bueno, si eres muy sensible a la vista, pues no lo mires.
Mejor no, ¿no?
Pero si te gusta...
nomás escucha este podcast nada más.
Nomás escucha este podcast, pero sí, este, si te gusta ver y quieres ver más del video, pues lo puedes buscar en YouTube. Y el otro accidente que también, hermano, eso nos queda. Tú mismo cuando te lo mostré, me dijiste, ¿a poco ya ahí estuvo? La vuelta que estuvo con Pentagón en otra arena, ya que en la compañía de AAA, que estaba luchando contra Elia Park, que todavía no era conocido como Elia Park, todavía no se iba a Estados Unidos, era La Parca en ese entonces. Pero el Pentagón número uno, pues el que salió primera vez en contra de Octagón, Pentagón, La Parca lo avienta hacia las cuerdas, lo espera al medio ring para darle una pasada, y Pentagón pues brinca, así que lo avientan hacia arriba. A la hora que cae, no cae con la espalda, cae casi con la cadera, y eso hace que chicotee su cabeza. En el momento que cae, y también lo pueden ver ahí en YouTube, en el accidente de Pentagón, en el momento que cae, cae primero su cadera y chicotea su cabeza, y ya no se mueve.
En serio, fue en segundos, en serio, cuando cayó, sus manos se fueron y ya.
Ya no se movió.
Ya no se movió.
Y todas estaban en los entrenamientos, cuando nos dan vuelta, lo primero que... por eso a la gente...
¿cómo se llama? La barbilla, al pecho.
Y la gente tiene que entender una cosa, deben de entrenar, la verdad, Hay niños que juegan. Yo me acuerdo que yo jugaba hasta en el piso. Pero
yo también con mi hermano mayor.
Pero morrillos, ahora sí que desgraciadamente o afortunadamente aguantamos más. Y te levantas como si nada, chingadazos de nada. Pero ya en un deporte que tú te levantas, porque a él lo aventaron casi como quien dice de 2 metros y era la caída. Entonces, pero se supone que estamos entrenando, se supone que estamos preparados como luchadores, pero los accidentes son reales, la lucha es real y cuando caes los golpes, pues ¿cómo lo vas a disimular? ¿Cómo lo vas a evitar? Solamente entrenando, pero a veces por mucho entrenamiento que tengas, los accidentes suceden. Entonces lo que le pasó a Pentagón, cae a la hora que cae la cadera, cae mal, cae como, ahora sí como decimos en la lucha, torcido, chicotea su cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? En su momento quedó paralítico el 75% de su cuerpo y también dejó de ver. Dijo él, no me acuerdo los números exactos, pero estaban entre 85 y 88% de su visión que la perdió en ese momento. Entonces, en ese momento corren los compañeros, como es Octagón, como es Conan.
Me has dicho que Octagón eran rivales así.
Eran rivales.
En el ring, ya.
En el ring, como todos. Como lo ha dicho el profesor aquí en la lucha libre volcánica, en el ring todos son rivales, todos somos enemigos, pero una vez bajando del ring todos somos familia. ¿Y por qué? Porque estamos, como te digo, hay leyes no escritas, hay reglas no escritas en la lucha libre, como en cualquier deporte supongo yo.
Exactamente.
Que nos van a apoyar, ¿no? Que los luchadores ven que si te dices un chingadazo que hasta tú te quedas de a 6. A veces cuando tú cometes un castigo y la gente ve que, o tú mismo ves que, o oyes simplemente la exclamación de la gente, ¡wow! Y tú le dices, no, pues hice un buen castigo, ¿verdad? Pero volteas a ver a tu rival y ves que ya no se mueve, hasta tú como que dices, ¡ah, cabrón! Como que me pasé de lanza, como que me pasé.
Exactamente.
Pero ya cuando ves que se mueve o hace un algo de que pues todavía estoy vivo, dices tú, como que respiras y dices, bueno, va a aguantar otro chingadazo.
Uno más,
y otro castigo, ¿no? Pero sí, es muy, muy increíble cuando pasan los accidentes y tú cuando ya ves que tu compañero, o en este caso tu rival, no reacciona, ya es cuando te llega el sentimiento de compañerismo y dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces lo que pasó con la Parca, Elia Parr, corrió a ver a Pentagón, quiso hacer la lucha, pero ya cuando levantó el cuerpo de Pentagón y vio que ya no reaccionaba.
Es que ya por sí espagueti y sus manos, ya no se podía mover.
No se movía.
Lo alzó su espalda y se caía su cuello, se caía sus manos, ya no, en el video ya no se podía ver.
No, ya no.
Y decía, ¿qué está pasando? La Parca diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Y ahí fue cuando corre precisamente Octagón, afuera del ring, corre a ver a Pentagón, ve que no reacciona, le habla, le grita, llega Conan, hablan a los paramédicos. Los otros luchadores que están arriba siguen luchando, pero ese es el sentimiento.
El compañerismo.
Pero la verdad es tan triste, bro. Es triste. Yo me acuerdo cuando, gracias a Dios, el único accidente que he visto, que desgraciadamente le pasó, vuelvo a repetirte, al compañero Alan Extreme, yo estaba en la orilla. Yo estaba viendo cómo él iba a echar un vuelo a...
Sí, yo estuve ahí.
¿Tú estuviste ahí? Y guau, se le... ¿Ves que él se quiso agarrar de las cuerdas? Porque él cuenta que ya cuando dio el brinco sintió cómo le tronó la rodilla y dijo, de caer mal afuera del ring a darme un fregadazo entre las cuerdas, pues mejor. Y es que eso es un reaccionar de en segundos, o sea, milésimos de segundos, porque también está el video en la lucha libre volcánica.
Sí, ahí se mira.
Si quieres brincar, o sea, él quiso brincar, pero ya cuando iba como en el aire sintió el tirón y es cuando se agarra de las cuerdas y cae mal entre las cuerdas, pero como él dijo, yo sentí mi rodilla y sentía que si caía fuera del ring iba a ser peor porque no sabía ni cómo iba a caer. Dice, entonces por eso me agarré de las cuerdas y se ve cómo cae. Entonces ya cuando lo entran a los vestidores, pues está un grito de dolor, la pierna, la rodilla totalmente hinchada. Había un paramédico, hay un compañero que es paramédico y ahí llegaron, le pusieron hielo y todo y no.
Y su esposa bien asustada.
Su esposa viene, no, asustada y encabronada, quería dar chingazos.
Sí, pues sí, le había mirado.
Es una retirada del ejército, imagínate cómo andaba. No,
sino ¿a quién le va a tocar hoy?
Sí, ya casi se quería subir al ring con todos, a partirnos el cake. No, pero pero gracias a Dios, bueno, lo tuvieron que operar, apenas se está recuperando, apenas sí, ya empecé, ya subió un video ahí que se está recuperando y está echando, como decimos nosotros, bachicuepas, marometas, ya se está recuperando y pues qué bueno, ¿no? Pero son accidentes que tú dices, es increíble que cuando ves que pasan, dices, no puede ser, ¿cómo chingados pasó? ¿O por qué se pegó? ¿O por qué cayó y no pudo soportarlo? ¿Por qué? Pero sí, así que una vez más, les invitamos a todas las personas que están escuchando, que tienen niños o que son chavalos que están entrenando, entrenen
con profesional,
o quieren entrenar.
Exactamente.
Háganlo con profesionalmente, con mucho cuidado. Porque la verdad, cualquier golpecito, uno no nunca ve las consecuencias.
Imagínate yo, mi hombro. O sea,
tu hombro, fíjate. También. Yo me acuerdo de ese brinco, así ya lo comentamos la otra vez, pero yo me acuerdo cuando estaba yo haciendo ese brinco hacia adentro, que fue como te lastimaste hacia adentro del cuadrilátero. Yo no lo hacía porque todavía no confiaba. Y dije, y cuando te vi que lo hiciste la primera vez, dije, ah, chinga, si este lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Entonces yo también lo hice en la primera. Pero ya cuando vi que lo hiciste en la segunda y que gritaste, dije, ay, 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 no, ya. Siempre seguimos
pasito. Bueno, yo no lo sentí, pero me dijeron que caí de todo mi peso en el hombro.
Ajá, sí, que te fuiste un check.
Y no, hombre. Ay.
Ahí tenemos el video. Ah, no hay video. Pero ahí está el de Pentagón. Mírate, brother. Entonces ya dos. Uno, un accidente con castigo sobre Lismar. Otro de Pentagón haciendo una, ahora sí que una lucha donde le dan una pasada y que tú ves que no lleva tanto peligro porque es un, ahora sí que un castigo más o menos que todo mundo lo hace en la lucha, pero también los grandes luchadores, los que hacen deportes, que hacen ahora sí que ejercicio, que hacen gimnasio, que hacen músculo.
Boxeo, los boxeadores, los peleadores de la MMA más
accidentes.
Sí, exactamente. Pero exacto, ellos tienen años de experiencia práctica, pero aún así tienen accidentes.
¿Has visto entonces los videos como lo que acabas de nombrar de las luchas de MMA? Cuando están entrenando, siempre entrenan y siempre dan sus patadas fuertes y todo. Cuando el otro compañero, bueno, cuando el contrincante da una patada y el otro la bloquea también con la espina, ¿cómo sí. se quiebran las piernas? ¿Lo has visto, ah?
Sí, sí, el otro es miré. Bueno, esa pelea ya se fue hace tiempo, pero miré de un ¿cómo se llama? Campeón. O sea, era el tenía el cinturón de campeón de esa categoría. Pues estaba peleando y que da una patada así como tú dices, así lo da, normal. Y el otro nomás sube su pie y se mira en la imagen claramente cómo se dobla su pie a la mitad, así como, nomás a la mitad. Dije, ¿qué?
Se quebró.
Se quebró y ya, ahí sí, quedó.
Y ya no pudo poner su pie y se cae, ¿no?
O sea, exactamente.
Así están todos los y esos son deportistas profesionales y están entrenando campeones. Golpes, son campeones, sus golpes los dan hasta algunos en unas maderas, al otro, y son preparados, gente preparada. Luchadores también, brother, hay luchadores que tienen ahora sí que la masa muscular, las piernas fuertes, los brazos fuertes, pero no manches, ahorita te voy a recordar algo que ya te enseñé también, el video de Grondan. Grondan, el luchador, la triple A,
está bien trabajote y todo. No manches.
La gente lo veía como estaba impresionado, porque pues aparte de que es mexicano, también era fisicoculturista en aquel tiempo. Bueno, le gustaba hacer el deporte, pero le gustaba también la lucha libre. Y mucha gente lo veía un poco lento, pues ahora sí que tan grande, tan musculoso y todo.
Estaba mamado,
Lores, ¿verdad? Pues sí, dicen, entonces llega en la lucha, están luchando. Incluso ahorita me acordé de algo que compartió un compañero que se llama Jesus Yasso, que estaban en la lucha y que la gente también le gritaba, una viejita le gritaba a Grondan, ya quítate tu traje para verte tus carnitas. Pero pues llamaba mucho la atención a este luchador, pues tan pesado, tan fuerte que era, lo envían a una esquina, él brinca a la segunda cuerda, que incluso su brinco no es tan grande. Porque, pues, por lo mismo que está pesado, no alcanza a subir tan fácil a la segunda cuerda. También hay video ahí en YouTube, sí, lo pueden ver, el accidente de Grondan. Entonces, cuando él voltea a dar la patada a su contrincante, a la hora que cae con su pierna que lo sostiene, brother, ¡ah! Se le quiebra.
Está feo ese, imagínate.
De la rodilla al tobillo se le quebró. Y es cuando dicen que son fracturas exponentes. ¿Por qué? Porque se le expone el hueso, se le atraviesa la piel, se le dobla.
Qué feo.
Y cuando vean el video, haz de cuenta que tenía otra rodilla más abajo, porque se le dobla así todo. Y dices, no manches, o sea, imagínate el dolor, imagínate el peso, imagínate todo, como que ya no, pues lógico que ya no se pudo levantar. pero la gente pensaba que se había, incluso los comentaristas que están en ese video piensan que fue un tobillo, piensan que fue una, así una torcedura. No, ya cuando ven la repetición y ven cómo se quiebra la parte de la espinilla, dices tú, wow, no, la verdad que está feo. Son accidentes que ahora sí que nadie tuvo la culpa, ni el contrincante, ni el...
Mejor dicho, nadie se imaginó que iba a pasar eso.
Nadie se imaginó, simplemente fue de uno mismo, como de él. Él sabía que tenía que brincar. En esos brincos, dice, nos ha dicho siempre el profesor, brinquen alto si es que van a dar ustedes una misma vuelta, para que a la hora que caigan tengan tiempo de acomodar bien su pierna. Tengan tiempo de acomodar bien su pierna y no tengan ninguna fractura como fue lo de Grondan. Grondan, lo vuelvo a repetir, tenía mucho peso, su brinco fue muy pequeño, casi fue así, entonces por eso no le dio tiempo de poner bien su pierna y soportarlo. Por eso es que cuando va brincando y pone su pie, le cae todo el peso en ese. Qué y ya feo, lo viste, te lo enseñé. Te lo enseñé y dice uno, no, está cruel esos accidentes. Son accidentes que no los puedes evitar, pero con ese momento, en el momento de la adrenalina, en el momento de brindar un mejor espectáculo, un mejor show con la gente, pues le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no me aviento ese brinco? ¿Verdad? Y es muy, muy interesante cuando un luchador de esa magnitud, porque mucha gente puede comparar a los luchadores americanos. Siempre me han dicho, ok, o cuando les comentamos, o cuando comentan, o cuando ven este video de Grondan, dicen, ¿pero por qué se quebró tan fácil? Si en la lucha libre americana muchos luchadores tienen un buen cuerpo, está La Roca, está Triple H cuando estaba así bien chingonzotes, muchos tienen un cuerpo musculoso y pesado, pero no hacen lo mismo que la lucha libre mexicana, hacen más castigos, son más golpes, por decirlo así, una que otra llave, no tanto como los que hacen aquí en México o los que hacen en la lucha mexicana, y los brincos son menos, los brincos son ahora sí que de caer ahora sí como en plancha o de castigos, pero no caer en sus propias piernas o de pie. Y eso es lo que Grondan quiso hacer y mira, se quebró. Tuvo tiempo para recuperarse, después usaba un aparato ortopédico precisamente para soportar el peso, porque él a pesar de todo, de su accidente, no quiso dejar su físico, pero sí se fue mermando, se fue haciendo más pequeño. Pero bueno, fue una experiencia en que también ahí hay videos y dices tú, wow. Son accidentes que, híjole, mano. Hoy, ese fue uno, ¿verdad? De ahora sí puedes decir que eso no hubo culpa más que tu propia culpa por no hacer las cosas bien.
Exactamente.
Hay otro accidente que es de las tortugas ninja, uno que le dicen el Donatello. También ahí está en un video, en el video. Ese accidente, brother, es cuando, híjole, y lo peor, a veces hay accidentes que, híjole, en el momento lo sientes gacho, en el momento pues piensas en el compañerismo, a veces contra el contrincante que estás, pero él estaba luchando con una mujer, contra una mujer, el tortugo, ¿sí? Se avienta el brinco afuera, hacia afuera, ahora sí, entre la cuerda, la segunda y la tercera, se le atora ahora sí el caparazón en la segunda cuerda, en la tercera cuerda, perdón, y sale. Y le queda corto a su enemiga, le iba a caer, le iba a dar un tope a su enemiga, y esta, pues, él se quedó corto, se atoró y cae antes de llegar a ella, cae de narices, brother, se quiebra la nariz.
¡Oh, qué feo!
Y con máscara, pues imagínate, y ya todo cansado, no podía ni respirar por la nariz, y con la máscara, y ya lo único que se ve es que corren, le dan agua para que se limpie la nariz, para que pueda respirar, y llega un lo bueno que hay paramédicos. Llega uno y le trata de acomodar la nariz. Se oye cómo se está quejando. También está el video ahí. Pero le acomoda la nariz, pero se le queda una nariz. Haz de cuenta la nariz del payaso.
¡Qué feo!
¡Hinchadota, brother! Es el accidente. Son accidentes que dices tú, hijo de su madre, ¿cómo puedes evitar eso, no? Porque lo único que tienes que hacer es prepararte bien y estar preparado para lo que...
Exactamente, como tú dices, la entrada que hice yo cuando me ¿cómo se llama? Me disloqué el hombro. Yo no estaba listo todavía. Tú que tenías más tiempo que yo haciendo eso, no estabas listo. Imagínate yo que llevaba pocas semanas, lo hice y en el primer intento dije, me salió bien. Al segundo también lo voy a hacer bien, pero resultó
se
fatal.
Se atoró el pie, ¿no? Se atoró también.
No, simplemente que hice todo bien, pero caí todo
el
peso.
Con el hombro.
Todo el peso al hombre y valió gorro.
Venga.
Y estuve una semana sin trabajar y
con dolor.
Con dolor, no Tenía que dormir sentado. No podía ni ir al baño.
¿Pero ahí por qué?
Pues no sé, me dolía todo. Toda la espalda.
¿Te dolía toda la espalda? Sí. No, estaba feo eso, ¿eh?
Sí, está feo.
Está muy feo. Pero fíjate, los accidentes, o sea...
Pasan, o sea, pasan. Nunca sabes cuándo va a pasar.
Y por más preparado que estés y dices tú, oh, eso a mí no me puede pasar o lo puedo evitar. No, el momento te... Es como la tortuga, el que te digo, el accidente que acaba de decir, de platicar, la tortuga. Es ¿cuántos vuelos no ha de haber hecho antes de ese vuelo? Pero en ese día se la atoró el caparazón y sopas, perico, que se quiebra la nariz. Dices, ah, no, qué maca, feo. Digo, lo pueden ver, los invito a que vean también el video en YouTube de la tortuga. Qué gacho, ¿verdad? Qué gacho. Sí, sí. Pero hay accidentes, ahora sí, hermano, que un poquito más, nos vamos a ir un poquito más de rápido, porque hay accidentes que tú no lo puedes creer cómo es que sucede. Y a veces los accidentes son de lo más básico, brother. Lo más básico. Hablando, ok, ya que estamos hablando, hace poco, el año pasado, antepasado, pues murió la parca, ¿verdad? Y por lo mismo, que él salió, se dio una salida entre la segunda y tercera cuerda, estaba en contra de Rush, y se atora la pierna en la segunda cuerda. Queda corto. A la hora que queda corto, como hay protección al lado del ring para que la gente no se pase,
sí,
va y choca su cabeza, todo su peso en la cabeza.
Se escuchó el madrazo, ¿no? ¡Pam!
En la base allá en la Coliseo de Monterrey. Y se oye un trancazazo, hermano.
Y ahí quedó.
Y ahí quedó. No es que haya muerto en ese momento, ¿no? Pero
ahí ya
tuvo el accidente. Ya no se levantó, se lo llevaron al hospital. Estuvo en cirugía dos veces lo tuve en cirugía, pero no se recuperó más. Ya de ahí ya no salió y pues desgraciadamente murió. Pero son accidentes que tú dices, híjole, mano, ¿cómo les puede pasar? Yo veo los vuelos de cada gente y veo últimamente el que sí me quedé sorprendido porque lo hacía con una facilidad. También precisamente el año pasado Blue Panther, el maestro lagunero Blue Panther, contra su contrincante. Tres vuelos al mismo, o sea, se echó un vuelo, brincó, le dio un tope, se regresó, se volvió a subir, volvió a brincar otro tope, se volvió a subir y volvió a brincar otro tope. Los tres topes, brother, limpiecito de las cuerdas. Y no puedes decir que es un joven, no puedes decir que es un, ahora sí que es un maestro, porque a su edad y hacer esos topes, esos vuelos y estar tan seguro que dices tú, no manches.
¿Cómo no?
¿Cómo no lo hizo? Y cuando ves el vuelo de la parca dices tú, no manches, ¿cómo es que no le calculó? ¿Cómo es que no lo pudo hacer? ¿Cómo es que no? Entonces te quedas, wow, suele pasar. Es cuando a veces dices tú, el destino sí está escrito, porque no encuentras otra explicación. ¿Cómo es que pasó? ¿Cómo es que sucedió ese accidente? Y bueno, esos son accidentes que dices tú, hijo, ¿cómo evitarlo, no? ¿Cómo evitar? ¿Cómo cuando te digo, hay reglas que te subes al ring y dices tú, ¿cómo lo puedo evitar? Hay reglas que no dices tú, voy a dar lo mejor. Entro y subo con muchas ganas, pero no sé cómo voy a bajar o no sé si voy a bajar. A veces hay cosas o hay accidentes que tú cuando ves dices, no, es increíble, mano, es increíble cómo verlo. Pero cuando ves una muerte, aunque sea por video y un compañero, todavía como que lo piensas más.
Sí, sí,
ahí está
sí.
La muerte del perrito Aguayo, ¿verdad? El perrito Aguayo cuando él recibe unas tijeras de Rey Mysterio Jr. O bueno, mejor conocido en la WWE como Rey Mysterio. Le da unas tijeras. Él a la hora que sale, que es también otro ejercicio básico, a la hora de que sale se tiene que agarrar de una cuerda con la mano izquierda y la otra a la hora de dar la vuelta, sostenerse en el ring. Poner la otra cuerda con la mano en la otra cuerda para poder dar una vuelta y no golpearte precisamente la nuca. Pero ahí se ve el video que cuando le dan las tijeras al perrito Guayo, él quiere agarrarse de la cuerda con las dos manos y a la hora que va dando la vuelta pegan en el esquinero del cuadrilátero entre la nuca y la espina dorsal y se oye el trancazo. Entonces ya cuando él sube al ring otra vez, ya sube por inercia del mismo cuerpo. No sé si te ha tocado ver que a veces les tiran los cuellos o los pescuezos a las gallinas y las gallinas siguen pataleando.
O los mismos seres humanos en las morgues a veces pasan que de repente se mueve. Es porque todavía hay, ¿cómo se llama? Electricidad en el cuerpo.
Y inercia.
Inercia, exactamente. O sea, ya murieron, pero se sigue moviendo.
Yo me acuerdo de un abuelo que en Navidad le iba a cortar el pescuezo a un guajolote. Él lo tenía agarrado y que le cortan el pescuezo y empezó a salir un chorro de sangre y el primo soltó el guajolote y salió corriendo el puro cuerpo y pasa hasta que se atoró en la pared. Pues ya no tenía cabeza en la cabeza. Para que, y el guajolote desangrando y no, de ahí lo agarraron de carrilla. Que si no te duermes, te va a venir el guajolote a comer. Pero sí está. Así fue la inercia con el perrito aguayo.
Sí, sí.
Se volvió a subir al ring, recibe las patadas de Rey Misterio y eso fue lo último que pudo hacer él. Porque ya cuando se queda colgado en la segunda cuerda, ya él ya estaba, ahora sí que era... Ahora sí, como dicen por ahí, entregando el equipo con todo respeto, pero sí, ya estaba mal. Entonces ahí llega también, me parece que Conan y todos, y llegan a verlo, que no se puede mover, y ya también dicen que faltó atención médica rápido, pero pues bueno, no, ya cuando es un golpe así, pues qué pueden hacer los médicos.
Pues sí, ya.
Entonces, se lo llevaron al hospital, vieron que no reaccionó, y pues desgraciadamente ya, lo que todos supimos, falleció el perrito aguayo. Y pues bueno, así lo ves, y lo ves en acción, y dices tú, es increíble cómo murió. Pero si de increíble muertes hablamos, ahí está también la muerte de Silver King en Inglaterra, también en una gira, en la lucha libre con la compañía del Santo, del Hijo del Santo. Ahí lo ves también, todos esos accidentes estamos hablando, hay videos. Ves el accidente, ves el video de Silver King, cómo está su muerte, está luchando contra la Juventud Guerrera y él a la hora de un castigo de ponerle espaldas planas a Juventud Guerrera, él queda encima. Le cuentan solamente dos, Juventud Guerrera se levanta y ahí Silver King, ya iba a decir Burger King, ya iba a aventar un comercial, pero Silver King se quiere levantar y ya no se puede levantar, no soporta su peso. Y ahí se ve el video, él ya está ahora sí que sintiendo el ataque al corazón y todavía Juventud Guerrera, pues como todo profesional le da una patada en el pecho. Y no, pues ahí lo culmina, ¿no? Pero no es la que lo culmine por el dolor ni por la patada, sino que simplemente ya Silver King ya no pudo reaccionar. Se ve en el video como ya, por más que Juventud Guerrera lo quiere contarle las tres para que lo atiendan y todo, pues no, todavía le dicen que no, que tiene la regla de la lucha libre, espaldas planas para poderle contar.
Ahí se ve que el Juventud Guerrero... intentó levantarlo, pero ya no se podía levantar él. Ya nomás estaba con sus manos. Se caía. Y ya no pudo. Ahí quedó.
Y en poco rato, pues anuncia la muerte. Y es un accidente. Eso no se toma como accidente, tal vez, ¿no? Pero sí te quedas así como que increíble la muerte en el ring de un luchador que estaba haciendo. No sé si viste la película de Nacho Libre.
Sí, sí.
El, ¿cómo se llama? El luchador este de amarilla. Ya se me olvidó el nombre ahorita. Herodes, algo así.
Algo distinto.
En el Nacho Libre, pues era Silver King, es el que le hizo de Silver King.
¿Sí?
Él fue el que murió. Entonces te quedas así como increíble. Es algo que tú dices, no puede ser. La muerte de Eddie Guerrero, muchos saben.
Yo pensé que cuando lo vi estaba actuando.
Eddie Guerrero, bueno, ahí SmackDown y todas las compañías dijeron que no, que murió en el hotel de... Ya muchos saben de sobredosis y todo eso, pero la verdad que estuvo ahí. Hay un video también, cómo es que muere ahí, dicen que la muerte de Eddie Guerrero. Y yo creo más en ese video que lo que dijo WWE, porque ahí se ve, porque yo me acuerdo de ir a shows de SmackDown y The Raw, que los grababan y después los pasaban al martes. Entonces yo me imagino que fue así, porque yo sabía... No me acuerdo en qué ciudad sabía que... Porque yo antes era más aficionado de SmackDown y The Raw que... Porque estábamos aquí en Estados Unidos, que ver lo de la lucha libre, las carteleras. Sí, sí. Las carteleras de lucha libre en México, yo las veía las de Coliseo, la Arena México. Pero las de aquí, pues yo las veía... Les daba seguimiento en qué ciudad iban a estar, ahora en qué estado, ahora en qué ciudad cada 8 días. Como la AAA, ¿no? Así también aquí. Entonces cuando yo vi ese show, que yo sabía que era un viernes que lo estaban grabando... A los 2 días, al día siguiente, sábado, lo anunciaron que había muerto Eddie Guerrero. Entonces, cuando te quedas... No es cierto, mentira, fue entre semana. Porque el otro día que fui a trabajar, en el trabajo me dijeron, que murió tu héroe de Eddie Guerrero. Y yo, ¿a poco sí? Y yo sabía que estaban grabando. Entonces, yo creo más a ese video que muestra la muerte de Eddie Guerrero. ¿Por qué? Porque lo mismo que le estaba pasando a Eddie Guerrero le pasó a Silver King. No reaccionaba, no contestó. Simplemente la diferencia es que Eddie Guerrero no tenía máscara y Silver King tenía máscara.
Se notó, se notó.
Y no se podía notar su cara de Silver King. Y en Eddie Guerrero se le notaban los ojos y todas sus expresiones. Y accidentes así, brother. O sea que el deporte de lucha libre hay accidentes que faltan por preparación, otros que se te olvidan, otros que por inercia suelen pasar y otros que no estás preparado para ellos, pues como esto, ¿no? Los paros cardíacos a cualquier persona le puede dar, a los luchadores también, no son seguimos siendo humanos, no porque seamos luchadores, seamos como tus héroes, los ovnis. Pero sí, hay gente que...
Esos güeyes son inmortales, los vatos. Ellos no tienen, ¿cómo se llama? Conocimiento del tiempo. O sea, ellos no saben qué es el tiempo. Y por eso, por lo mismo, no mueren.
No, pues son más energía que nosotros. Exactamente. Están más evolucionados. Nosotros también podemos llegar a ese punto.
Pero todavía falta un chingo el tiempo.
Sí, todavía estás como en embrión, hijo.
Un feto ahí.
Un fetito, pero bueno. Esos son accidentes, después de algún otro día vamos a hablar un poquito más de accidentes, más de muertes, más específicos, pero queríamos compartir esto. En la lucha libre los accidentes existen, la lucha libre es real, siempre como comentamos aquí con el compañero Daniel, el amigo Daniel López, lo que le hemos recomendado siempre, si quieren practicar la lucha, practíquenlo con alguien profesional, alguien que les esté en cuidado, no traten de hacer lo que ven en televisión porque se lleva a veces muchos años de preparación. Y si lo puedes hacer según tus capacidades, pues bueno, está bien. Pero trata de cuidar a los que hacen contigo este deporte. Este deporte es maravilloso, la lucha libre es maravillosa. Amo la lucha libre, yo soy al 100% con la lucha libre. Y bueno, nomás les recomiendo eso, que sigan escuchando a la gente que sabe de este deporte y que se junten con profesionales, en estos casos... Los ejercicios básicos son muy importantes, hacer ejercicio en el cuello, en articulaciones y espalda, es una de las bases para la lucha libre, que son los que más reciben castigo. Así que, pues bueno, mi estimado Daniel, ¿qué te pareció el tema?
Me gustó la verdad. Estuvo muy interesante hablar de estos accidentes que han pasado en la lucha libre y son increíbles porque...
Y hay más, ¿verdad?
Exactamente, pero es que nunca te imaginas que va a pasar eso, porque son profesionales, tienen años de experiencia... Practican casi todos los días y dices, ¿pasó eso en serio?
Y son con lo que vas a decir, son profesionales y tú te quedas, ¡ah, su madre! ¿Cómo pudo pasarle esto? Pero ya que estamos tocando un poquito el tema, ¿has visto memes de algunos luchadores, bueno, que semi-luchadores, que esos que se suben hasta segundo piso y se avientan a la mesa y que no le atinan y que
se van a tomar? Se rompe la madre.
A veces, manches, desgraciadamente se va a oír feo esto, pero a veces está bien porque no son profesionales, piensan que la lucha es cualquier juego y para que sientan, la verdad. A veces hay muchos que dicen el karma existe y ese es un karma para ellos. Pero bueno, eso es lo que estábamos compartiendo el día de hoy. No, sin antes irnos, podemos hablar dónde podemos conectarnos, mi amigo.
Ya saben, síguenos en todas las redes sociales como Cotorreando con el Joker, Facebook, Instagram, Joker, nada más. Joker, con C, recuerden, con C todo, con Joker, nada más. Joker. En el podcast pueden escuchar todas las plataformas de podcast como Cotorreando con el Joker, igual en YouTube, ahí vamos a estar subiendo igual, Facebook igual, síganos.
Síganos, muchísimas gracias por escucharnos, compartan este podcast, compartan esta línea y acuérdense que aquí estamos siempre cotorreando con el Joker. Son muchos temas que vamos a hablar, no nomás desde la lucha libre. Me gusta mucho hablar de la lucha libre, pero después vamos a hablar un poquito también de política, de echar relajo, de ver...
Para el próximo capítulo, ¿qué te parece? Hablamos de historias de terror de la lucha libre o de miedo.
Algo
de miedo.
Vamos a hablar de historias de terror de la lucha libre, que también hay, ¿eh? También hay, y también luchadores que hicieron papeles muy buenos, así como para causar terror. Así que, bueno, ya saben mi gente, ya saben mi raza, aquí estamos conectados. Acuérdense, para todos los chicos calenturientos, sin máscara no hay lucha, ¿verdad? Pónganse siempre su mascarita, sean responsables, lávense las manos antes y después de ir al baño, coman frutas y verduras. ¿Algo más que quieras decir, Daniel?
Adiós.
Ok, nos escuchamos a la próxima. Vámonos, cotorreando con el Joker, y el que no le guste, chicles motitas.